agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura, nuevas voces de día viernes, terminando esta semana de febrero, una semana que ha estado bastante acontecida. Me acompaña acá en el estudio el profesor Ignacio Palma, que además trajo una invitada especial hoy día a la radio.
Sí, ando con mi hija, mi señora se sentía un poco mal, estamos solos en la casa, así que me la tuve que traer. No la tenemos en pantalla, en este momento quizás después la mostremos, está la Laura ahí haciéndose cargo de ella.
Sí, la tenemos
al otro lado del vidrio.
Detrás del vidrio, está aquí acompañándonos.
Galletitas museo.
Son buenas esas galletitas museo. Sí. Uno hace tiempo que no las, como que uno las deja de comer, ese tipo de colaciones.
Cuando uno
como...
papá empieza a redescubrir cosas que eran ricas, en el fondo, entre otras cosas, los colados. Sí. Todo el mundo te dice que los colados son bien buenos.
Yo hace un tiempo que yo era bueno para, cuando chico yo era bueno para el manqueque, y dejé de probar los manqueques, y hace un tiempo como que los volví a descubrir.
Ah, sí.
Ahora, no sé si se
han... Yo soy más de los pingüinitos.
No, es que esos son siempre. Yo no sé si los manqueques se han achicado o uno se agranda, pero como que yo me acordaba que eran harto más contundentes en ese entonces. Oye, querido amigo, bueno, nos va a acompañar un rato más Fernando Cartes, que por supuesto, como siempre, como es habitual a Fernando, aquí yo me voy a tomar una licencia, porque Fernando tiende a llegar tarde acá.
Ah, lo estamos echando al agua.
Sí, estamos echando al agua.
¿No anda en la gira de los jóvenes politiqueros?
Yo tenía entendido que había vuelto, pero siendo una gira ahí por el norte, aprovechamos de saludar a todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quiero aprovechar, antes de pasar al primer tema, de obviamente dar nuestras condolencias a los 4 fallecidos el día de ayer en el accidente en Renca, bastante impresionante y bastante conmoción generó la explosión de este camión de gas licuado. Quiero pasar al primer tema, que obviamente se va a tomar, ya se está tomando la contingencia nacional, que es esta sanción que emitió Estados Unidos a 3 funcionarios del gobierno de Chile por apoyar actividades contra la seguridad. Así lo comunicó el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, quien cuestionó el legado del presidente Boric. El secretario de Estado ha estado comprometido para contrarrestar los intentos por socavar la seguridad regional y la soberanía. Y en la declaración se agregó que estas personas y sus familiares directos quedarán en términos generales inelegibles para ingresar a Estados Unidos, y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada. Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos que intencionalmente actúan para desestabilizar nuestro hemisferio. Además, aprovechó de pegarle una repasada al legado del presidente Boric por estas presuntas acciones. Al finalizar su mandato, el legado del gobierno del presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que en última instancia socava la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. Bastante impresionante la noticia, especialmente considerando que son funcionarios del actual gobierno del presidente Boric. No se sabe todavía nombre, no se sabe todavía en qué trabajan. Ahora, como son este tipo de cosas, probablemente nos vamos a demorar un par de horas más en enterarnos, pero dice harto no solamente la política del secretario de Estado Marco Rubio, sino que además del legado que estaría dejando el presidente Gabriel Boric, especialmente con estos 3 funcionarios, los cuales quedan inelegibles para cualquier tipo de visa a Estados Unidos.
A ver, lo primero, un breve comentario al margen. ¿Qué semanas ha tenido, o qué año, de lo poquito que ha este año, ha tenido Marco Rubio, ¿no? Destacando, por supuesto, en lo que fue la infiltración para poder sacar al narcodictador Nicolás Maduro de Venezuela. Entiendo que ayer, o anteayer, cuando hicieron el miércoles de historia esta semana, junto al profesor San Francisco, estuvieron comentando el notable discurso que se mandó en la conferencia de seguridad de Múnich, para no ser reiterativo, pero realmente son 20 minutos que vale la pena ver, porque es un diagnóstico extraordinario de la situación que está viviendo hoy día la política internacional, de la visión que tiene Estados Unidos hacia ella, de los problemas que ha tenido Europa en términos de una autoestima civilizatoria, por decirlo así, que lo ha llevado a la situación de desventaja, no solamente un poder militar desde un punto de vista militar, sino que también político y cultural frente a potencias emergentes como China y Rusia. Y ahora, claro, nos volvemos, en este caso Chile, a topar con la figura de Marco Rubio, que suena que podría estar además el 11 de marzo presente, ¿cierto?, en el cambio de mando. Algunos medios lo han confirmado, otros lo han dado a entender como una tentativa. Como bien decía Carlos, está por saberse bien qué es lo que pasó, por tanto es difícil hablar de hechos concretos. Lo que sí es que podríamos, en el programa anterior estaban haciendo una lista larga, yo venía muerto la risa, de como recordando chascarros de lo que ha sido este gobierno. Bueno, si quisiéramos enfocarnos en los que han sido solo con Estados Unidos, la verdad es que la lista es bastante larga. No me acuerdo cuál fue el concepto preciso que usó el presidente Boric alguna vez en su Twitter. Creo que habló de imperialismo para referirse, ¿cierto?, al gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump. No nos olvidemos de que el embajador de Chile en Estados Unidos estuvo presente en una de las actividades del Partido Demócrata durante la campaña en la que se confrontó, ¿cierto?, Joe Biden, después Kamala Harris, contra el presidente electo Donald Trump. O sea, un embajador llamado a representar la política de Estado de Chile, de alguna manera manifestando el apoyo a una de las dos candidaturas, o sea, era realmente una vergüenza. Y si de confirmarse que efectivamente aquí lo que nos comunica desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, de que algunos funcionarios del gobierno del presidente Boric habrían incurrido en situaciones preocupantes para la seguridad de Estados Unidos, la nuestra, etcétera, etcétera, realmente sería otro hecho más vergonzoso en materia internacional, como para terminar un gobierno que no ha parado de darnos siempre, como se dice, papitas sobre las cuales, qué sé yo, no quiero decir reírnos, pero sí avergonzarnos muchas veces, ¿no?
No tengo claro cuánto es el conteo de días que quedan para este gobierno, pero me imagino que el presidente Boric y la gente que trabaja con él solamente...
19
días quedan solamente de este gobierno, que pese a estar terminando, claro, nos sigue regalando ciertas cosas. Primero, por supuesto, destacar todo lo que ha sido la gestión de Marco Rubio como secretario de Estado ahí en Estados Unidos. Para contarle, yo el otro día molestaba a Ignacio porque Ignacio tiene una especial preferencia por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Le decía, oye, parece que Marco Rubio está...
No, pero fíjate que yo sigo a Marco Rubio, lo que se puede seguir, digamos, por las redes sociales, su carrera política, desde aquella elección en la que se presentó como presidente en las primarias republicanas en el año 2016, que fueron las primarias que ganó Donald Trump y que nadie creía que Donald Trump iba a ganar. Yo me acuerdo muchas personas que decían como que lindo Trump, que está compitiendo, pero no tiene ni una chance, y bueno, hoy día lo tenemos por segunda vez en la presidencia de Estados Unidos. Sí, y ya en esa época Marco Rubio destacaba, era mucho, ya sigue siendo joven, ¿cierto? Pero en esa época había sido un senador de 40 años, más o menos, y mostró mucho carácter en algunos debates, debatiendo con Trump, no se achicó, pero en un minuto, un gran defensor de la vida, lo hizo saber. Yo recuerdo una frase muy notable donde dijo, respecto al tema del aborto, creo que en el futuro, dice, las sociedades del futuro nos juzgarán como bárbaros por el tipo de política que estamos llevando a cabo con los no nacidos, en el fondo. Esa era, y decía, cuando le preguntaban también por el tema de hoy, ¿de dónde vienen esos derechos fundamentales? Dice, no vienen de la Constitución, vienen de Dios. O sea, es un tipo, además, no solamente un gran político, sino con una visión de mundo filosófica, digamos, bastante potente. Y es también lo que me llama la atención de J.D. Vance, que creo que en ese sentido también es un político de una formación intelectual bastante potente.
Vamos a ver cómo termina esa posible primaria, bueno, que le queda mucho todavía a Donald Trump. Bueno, además de destacar la gestión del secretario Marco Rubio, creo que también es muy importante señalar que el presidente Gabriel Boric y su gobierno, y en especial, bueno, el canciller Alberto Van Claver, van a tener que dar explicaciones sobre esta medida, porque la acusación que se realiza es bastante funcionario. O sea, brindaron apoyo, tienen conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Esta es la traducción que da la Embajada de Estados Unidos acá en Chile, y creo que va a ser bastante importante poder saber quiénes son estas personas y qué fue lo que hicieron, porque la acusación es lo suficientemente grave como para que Estados Unidos no solamente ponga los ojos en un país pequeño como puede ser nuestro país. O sea, no hay países que probablemente tienen más gente mala, además, sino que además la decisión de revocarle cualquier tipo de visa a ellos y a sus familiares directos es bastante impresionante.
Bueno, hemos tenido problemas con el tema de las visas, las famosas visas waiver durante este gobierno. En el sentido, no nos han quitado, pero en algún minuto fue una opción. Yo me acuerdo de algún senador, sí, creo que el de Texas, quejándose por algunos crímenes que habían cometido chilenos en Estados Unidos, estuvimos a punto de, o ahí en la tentativa de perderla. Y gracias a Dios no tengo ninguna duda de que José Antonio Kast va a tener una muy, el gobierno José Antonio Kast va a tener una muy, mucho mejor relación con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, solo para sumar un dato con lo de Marco Rubio, cuando José Antonio Kast viajó en ese famoso viaje a Estados Unidos el año 2021, ¿te acuerdas? Se juntó con Marco Rubio, lo recibió en Florida en la época que todavía era senador, y fue de los primeros en felicitarlo a través de sus redes sociales el día que José Antonio Kast salió electo, hace ya dos meses, ¿cierto? Cuando Donald Trump, ¿cómo fue que dijo? Para referirse a José Antonio Kast, dijo, creo que ganó una, el que ganó en Chile
era por el que yo iba, una cosa
era
así,
era el que yo iba, y me han dicho que es muy buena persona. Sí. De haber sido Marco Rubio, que es al que le dijo, porque claro, como que porque
oye, mira, acaba de salir la información acá, último minuto en el Liero, según puedo recabar el Liero con distintas fuentes diplomáticas de Chile y Estados Unidos, los tres funcionarios a los que Rubio alude serían el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y otro funcionario de la Subtel. Debo decir que no eran mis principales candidatos para esto, pero al parecer estas serían las tres personas implicadas en esta suerte de veto que realiza Estados Unidos para tres funcionarios del presidente Gabriel Boric. Bueno, insistiendo, yo creo que no solamente esperar que el gobierno José Antonio Kast mejore su relación con Estados Unidos a lo que ha sido esta conducción ideológica del presidente Gabriel Boric con respecto a las relaciones internacionales, sino que además se puedan recomponer relaciones, porque una de las cosas que uno le dice en materia diplomática es que este tipo de cosas es difícil volver a recomponer relaciones, especialmente después de los múltiples desastres que ha sido la gestión de relaciones internacionales por parte del presidente Gabriel Boric. No sé si algún otro detalle, Ignacio, antes de irnos a la primera.
No, efectivamente, ahora que salen estos nombres publicados por el Libero, ministro de Transporte, subsecretario de Telecomunicaciones y otro funcionario de Subtel, es bien raro el asunto, en el fondo. Creo que, a ver, hemos hecho como una buena retrospectiva de lo que ha sido la relación del gobierno del presidente Boric con Estados Unidos, pero creo que este caso igual hay que esperar a tener toda la información para juzgarlo en su mérito, y ver si efectivamente se trata de algo problemático, una exageración por parte del gobierno de Estados Unidos, o un nuevo error del gobierno del presidente Boric. Creo que vamos a tener que conocer los hechos para poder juzgarlo con la severidad que merecería, dependiendo del caso.
Oye, agradezco a Hernán en los comentarios que me escribió al tiro que había aparecido en el Libro la noticia. Creo, amigos, nos vamos a ir a la primera pausa comercial, que es ahí que ya volvemos a estas nuevas voces de Radio Agricultura de día viernes.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasilandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Disfruta increíbles descuentos en febrero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, volvió Starbucks con 30% de descuento, junto a 30% en China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec, que acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor, que te toque suerte. LatamWim, sabes, juegas, ganas.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. No sé si apareció Fernando Carter, no está todavía, no lo tenemos conectado, no, pero tenemos... Está conectándose Fernando Carter, mira...
Un abrazo.
Ya lo vamos a subir arriba del columpio. Queridos amigos, quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que nos acompañan desde las distintas partes de Chile, desde Santiago, La Serena, Valparaíso y Viña del Mar, San Felipe y Los Andes, San Fernando, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas, en toda la red de Radio Agricultura, a todos aquellos que están en la casa ya cocinando, haciéndose el almuerzo, en el auto también, en el trabajo, a todos aquellos que están conectados a través de la página web de agricultura.cl y en especial a nuestro querido chat de YouTube. Creo que ya me perdonaron por... no sé si te enteraste que mi fanatismo con Bad Bunny generó un quiebre total en el chat.
Esa fue la disputa,
así que ya me tienen más perdonado por lo que veo el chat.
Ah, ¿porque a nadie en el chat le gustaba Bad Bunny?
No, por supuesto que no. Ahora yo
estoy firme con la gente del chat, debo decir.
Ahora, yo tengo un gusto bastante amplio musical que yo no sé si va a ser del agrado de todos, pero... Sí, más.
Yo soy más de los Beatles, debo decir.
Así es. Bueno, aprovecho de saludar a José Luis González Busto, a Rodrigo Coseo, a Loresto Espinosa, Alto Gafitería, a David 5816, a Braulio Parra, a Andrea Faunde, a Luis Pérez. Los saludamos aquí a la distancia, a Tabita, a Biocargo, tengo también por acá a Renato Navarro, le mandamos un gran saludo a la distancia, a Juan Zapata, a José Luis González Busto, que si no me equivoco ya lo saludé, Nemesio Melo también, los saludo, mira aquí Rodrigo Coseo me pone, ni perdón ni olvido, Carlitos. está bien, queridos amigos, quiero aprovechar de saludar a quienes hacen posible este programa. Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, compra tus entradas para Fantasylandia por solo 11.990 en www.caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en FBP Habitat tiene tres planes APB pensando para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en AFP Habitat.
Oye, te están pidiendo aquí un karaoke que te
mando. No.
Bad Bunny en vivo.
Yo no sé para qué les di cuerda, gente. Oye, tenemos ya a Fernando Cartes conectado, a ver si lo podemos aprovechar de saludar. Querido Fernando, no sé si nos escucha. ¿De dónde andas, Fernando?
Carlos Zublet. ¿Cómo estás? Ignacio Palma, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Por aquí, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te pillamos?
En este minuto en Panguipulli.
Ah, mira. Qué rico. Qué agrado, mira. Qué lo, agrado. Lo que es la juventud y las vacaciones universitarias, ¿eh?
Ahora, vacaciones que me estoy tomando recién desde ayer.
Está bien, está bien. ¿Nos puedes contar un poco más la gira que estuviste haciendo con... Vimos ahí a Borja Yañez, a Cris Roja, los jóvenes politiqueros, que también son panelistas aquí estables en Radio Agricultura.
Sí, estuvimos en Coquimbo y Serena con una charla con gran convocatoria. En una gira que se está haciendo por el norte, yo tuve que regresar al sur por asuntos, menesteres familiares, y sigo con charlas acá el día domingo en Villarrica y el día martes en Loncoche. Así que estamos con la fuerte convicción de la importancia del trabajo en regiones y...
Sí. Oye, antes, perdón, de pasar al tema de conversación, qué importante lo que están haciendo... yo en mis tiempos trabajando en la Fundación Jaime Guzmán y también ahora en Acción Republicana también me ha tocado viajar mucho, y cuánto se agradece en regiones el que haya instancias formativas, ¿no? Porque lamentablemente, por cosas que no vale la pena comentar aquí, hoy día la gran gama de centros de estudio, de organizaciones de acción política, están concentradas en la capital, digamos, ¿cierto? Salvo algunos centros de estudio que han ido con el tiempo tratando de esparcirse un poco, destaco en ese caso la Fundación para el Progreso, veo que también Idea País ha empezado a abrir oficinas en todos lados.
Tenemos Piensa en
Valparaíso. En el caso nuestro, como somos un centro de estudios ligado a un partido político, nuestras actividades se hacen en conjunto con las directivas del partido a nivel local, y durante el año pasado estuvimos haciendo hartas cosas. El profe Silva estuvo viajando harto a hacer charlas nuestras. Nosotros estuvimos también alguna vez en Chillán, en Concepción, en Viña del Mar, etcétera, etcétera. Y se agradece bastante, porque justamente acá se da ese lujo de que hay muchos cursos de formación, muchas instancias. Nosotros tratamos de transmitirlo todo a través de YouTube, cosa que la gente en regiones también pueda asistir, pero sin duda que hay una cuenta pendiente ahí. Así que los felicito por lo que están haciendo desde el canal de Jóvenes Politiqueros.
Muchas gracias, José Ignacio. Y ahí hay otra cosa que revela lo que tú dices. En Santiago en general, quienes trabajamos en esto y estamos... organizando constantemente actividades de formación, el criterio es que de los inscritos, es decir, si en el formulario de inscripción hay 100 inscritos, van a llegar 60, 70 personas. Es decir, hay un 30 o un 40% de personas que se inscriben y no asisten. En regiones, si se inscriben 100, llegan 95, 90. Es decir, la cantidad de personas que no van y están inscritos es mucho menor. Y eso revela la importancia que le dan las personas en regiones a este tipo de actividades, porque justamente hay menos oferta de este tipo de cosas. Entonces lo que hay se valora infinitamente.
Así es, bastante, bastante buena la iniciativa, los felicitamos. De 7 millones a 10 millones saltó el sueldo bruto del presidente Gabriel Boric entre noviembre y diciembre de 2025 debido a un bono incentivo al cumplimiento de metas, según informaron desde la presidencia. Esto en el marco del programa de mejoramiento de gestión, los famosos PMG, que premia con un 7,6% de las remuneraciones si la institución alcanzó un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales comprometidos y 3,8% si dicho cumplimiento fuere igual o superior a 75% e inferior al 90%. Consultados de presidencia afirmaron que el mandatario recibió un PMG como todos los servidores públicos en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025, lo que equivale a un 18% de las remuneraciones permanentes. Asimismo, remarcaron que los otros servidores públicos reciben una asignación de modernización anual de 30,6% de las remuneraciones. Esta noticia ha causado bastante polémica, especialmente considerando las nuevas cifras que se van a conocer durante esta semana y la semana pasada de gasto fiscal, de estrechez fiscal, de mal cálculo que realizó, por así decirlo, la IPRES y especialmente la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que ha tenido que salir a dar explicaciones, así como también el ministro de Economía, Nicolás Grau. Fernando, ¿qué te parece no solamente la noticia del PMG, sino que también la múltiple noticia de estrechez de gasto fiscal que hemos tenido durante este último tiempo?
Mira, yo creo que este tipo de cosas van revelando el funcionamiento del servicio público. Estos bonos por cumplimiento de metas se dan en los distintos servicios públicos, en los más grandes y en los más pequeños. En general son cuestiones que son absolutamente desconocidas por los ciudadanos que no trabajan en el servicio público. Se dan cada 3 meses con una suerte de meta cumplida que fija quién. Esa es otra discusión. Y en ese sentido creo que lo que revela el presidente al recibir su cumplimiento de metas y estos aumentos que recibió durante los distintos meses, pasando de 7 a 10 millones, y el presidente, sin dar ninguna declaración al respecto, ni ningún tipo de señal, digamos, en función de austeridad, que fue algo que ellos en algún minuto llegaron a instalar con mucha fuerza, es muy revelador de lo que han sido en los 4 años de gobierno. Es decir, están terminando el gobierno siguiendo, revelando qué son, cómo se han comportado durante estos años y qué es lo que podemos esperar de ellos también como oposición.
Aparece otra nota también en la segunda con respecto a los ejecutivos y directores de empresas públicas que más aumentaron su sueldo en 2025. Realmente existen sueldos brutos mensuales que se modificaron incluso hasta un 45%. Rubén Alvarado, presidente ejecutivo del Banco Estado, escuche bien, de 49,1 millones a 71,2 millones de pesos. Mariana Hidalgo, directora de programación de TVN, de 9 millones a 12 millones. Otros que suben de 10,9 millones a 11,8 millones, como Francisco Zelaya, Polla Chilena de Beneficencia Fiscal, o Felipe Bravo, gerente general del Metro, de 21,9 millones a 23,1 millones. ¿Qué te parece toda esta noticia, Ignacio? Además, con la comparación que uno puede hacer con la expectativa que uno tiene del futuro gobierno José Antonio Kast en materia de gasto fiscal.
Fíjate que estoy buscando aquí los requisitos de cómo el presidente de la República puede ganarse los PMG, estos bonos, digamos, entre comillas, por mérito, porque la verdad es que me resulta muy difícil, y acá pregunto, hablo desde la ignorancia, digamos, el medir las tareas del presidente de la República como cumplidas o no cumplidas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá, de acuerdo a una nota...
Son tareas de presidencia, entiendo. ¿Ah? Son tareas relativas a la presidencia, es decir, más allá de la función en particular del presidente como funcionario, como presidente, como máxima autoridad dentro del poder ejecutivo, es a la labor en general de presidencia, con lo cual...
Claro, por ejemplo, aquí, según lo que una nota que encuentro de Tele13, dice que se mide, son indicadores de desempeño tales como eficiencia administrativa, modernización digital, calidad de atención a usuarios, equidad de género y gestión ambiental. Y que es un incentivo, obviamente, que no está puesto solamente para el presidente de la República, sino que para muchos funcionarios de gobierno en general, entiendo que salvo los que están a boleta, honorario. Pero la verdad es que este es el tipo de cosas que creo que a la ciudadanía le cuesta demasiado entender, porque el presidente de la República, uno dice, bueno, ¿cómo se fijan las metas, cierto? La principal instancia en donde el presidente fija metas es, uno, el programa de gobierno con el que llega a la Moneda. Hay varios centros de estudios, si no me equivoco, República, creo que también Idea País, que han hecho un buen trabajo de sacar las cuentas de cuántas cuestiones de las prometidas realmente se cumplieron. No son muchas. No nos olvidemos de que muchas de ellas estaban supuestamente atadas a la aprobación del proyecto constitucional que fracasó. Luego están las cuentas públicas, donde el presidente de la República también, de alguna manera, hace una suerte de discurso normativo, en donde señala cómo le gustaría que las cosas fuesen, señala algunas líneas a seguir desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. Y yo creo que en general en eso la población le tiene nota roja al gobierno. Insisto, yo sé que estas no son las claves en las que funcionan los PMG, pero cuando un ciudadano promedio ve que el presidente de la República está teniendo bonos, en el fondo, por cumplir cumplimiento de desempeño y mérito, la gente dice, bueno, pero yo eso lo tengo que contrastar, no con esta no lo van a contrastar con esta cuestión tan técnica propia de los PMG, sino que con efectivamente lo anunciado, lo prometido, con lo efectivamente cumplido.
Yo quiero aprovechar ahora, dale, Fernando. Dale.
No, que esto revela una cuestión de fondo del funcionamiento del servicio público. Es muy curioso que el director de un servicio público de izquierda califique en general con 6 o 7 como nota de trabajo a los funcionarios de ese servicio público que también son de izquierda. O lo mismo cuando el director es de derecha. ¿Por qué los funcionarios que también son de derecha en general tienen mejores notas? ¿Y por qué funcionarios de años, con carrera y con trayectoria dentro de un servicio público, cuando el director cambia de color político, baja su nota? Es decir, las notas no van en función de la eficiencia y la... el resultado del trabajo de los funcionarios públicos en función de ir haciéndole bien a las personas, en función de ir cumpliendo su trabajo y que eso vaya repercutiendo en una mejora en la calidad de vida de las personas, en una mejora en la función que tenga el funcionario público determinado, sino que muchas veces son por criterios políticos, por criterios técnicos que fijan los políticos y que por consecuencia van muchas veces sujetos a la arbitrariedad del funcionario o el director de servicio de turno.
Sí, ahora, tengo entendido que, bueno, los informes con respecto a los PMG son públicos, así que uno los puede revisar. Yo siempre he dicho que si uno se metiera a indagar un poquito más, no solamente en servicios o programas del Estado Central, sino que además dentro de los municipios uno no querría ni pagar la patente del auto para pasar algo más de plata, porque de verdad es una cosa bastante impactante cómo se pone en PMG de funciones que son prácticamente las mismas por las cuales la persona está contratada, o tasas de cumplimiento norcoreanas, por así decirlo, de 95, 99% de cumplimiento, una cosa impactante con respecto a servicios que uno sabe además que funcionan de mala manera. Quiero aprovechar de leer el tuit de Jaime Baza, porque creo que es bastante representativo de lo que ha sido el progresismo durante estos 4 años de gobierno de Gabriel Boric, porque señala: paremos la mala leche, la asignación de este bono al presidente resulta la aplicación regular de una ley que ha existido por casi 5 administraciones, no depende del presidente ni del gobierno y la han recibido todos los presidentes por este periodo. Creo que ha sido bastante impresionante cómo el Frente Amplio y el progresismo en general llegó con un discurso a ser gobierno y se va con otro discurso completamente distinto del gobierno. Es decir, llega con un discurso de reducir el gasto fiscal, llega con un discurso de reducir los sueldos, que ha sido una especie como de cruzada histórica que ha tomado tanto Gabriel Boric como Giorgio Jackson, esta cuestión de que nadie va a ganar más de 10 sueldos mínimos, que sus ministros no van a ganar más de 5 millones de pesos, y se van del gobierno excusándose básicamente como, oye, es que sabes que todos lo recibieron, todos son culpables, todos han tenido este mismo beneficio que finalmente termina aumentando el sueldo, no solamente el presidente, sino que todos los funcionarios públicos. Creo que es bastante decidor finalmente del estado actual en el que se encuentra la izquierda chilena. ¿Qué te parece esto, Fernando, antes de irnos a la segunda pausa?
Es lo que tú dices, es decir, cuando el sueldo mínimo eran 250 mil pesos, el presidente Boric planteaba que los parlamentarios tenían que ganar 2.5 millones de pesos, mientras al mismo tiempo Giorgio Jackson hablaba de que donaba su sueldo, gran amigo del presidente, por cierto, y lo donaba, pero lo donaba a su partido. Es decir, en general, su trayectoria política se resume en hablar de austeridad, en criticar a la élite, en criticar el privilegio, y ser parte y ejercer ese privilegio, ser parte de una élite absolutamente desconectada, indolente frente a la realidad de las personas, con discusiones absolutamente lejanas a lo que les atañe a las personas en su cotidianidad. Y hoy lo hemos visto como gobierno. En el fondo creo que es un poco la continuidad de lo que ellos ya fueron, con en algún minuto en Chile la efervescencia luego del estallido social, que cayó en creer las promesas de cambio y que venían a representar a una nueva generación con prácticas distintas, con una suerte de superioridad moral, como lo plasmó en algún minuto el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y que hemos visto que luego de 4 años no solamente han caído en las malas prácticas anteriores, sino que han desarrollado prácticas nuevas, mucho peores que las que conocíamos.
Ignacio. Oye, perdón, lo que pasa es que Giorgio Jackson, también a través de su Twitter, y citando una nota de La Segunda, replicó diciendo: esta noticia pretende hacer creer que hay algo raro, algo extraordinario, algo abusivo, pero la ley otorga a todo el sector público una bonificación trimestral por cumplimiento de PMGs. De hecho, los expresidentes también lo recibieron. Así funciona la desinformación, dice, ¿cierto? ¿Cómo? A ver, aquí nadie está diciendo que esto sea algo como exclusivo del presidente Boric. Lo que pasa es que llama la atención en particular por la sensación, digámoslo, o la opinión que hay sobre el cumplimiento de las promesas que ha hecho este gobierno, digamos. Hay un tema político más que otra cosa. Dicho lo anterior, a mí no me parece llamar la atención cómo contrasta este Giorgio Jackson, uno con el de la frase, ¿cierto?, que menciona aquí, famosísima, que menciona Carter, sino que también con el Giorgio Jackson y el presidente Boric, que cuando eran diputados, ¿quién se acuerda de ese famoso video? Cuando se paseaban por los distintos cubículos, ¿cierto?, de los diputados, dejando estos papelitos, llamando en el fondo a aprobar la ley para bajar los sueldos de los diputados. Sí. O sea, que era una cuestión meramente simbólica nomás. Aparte, creo que lo de Giorgio Jackson no va al fondo, y es que nosotros podíamos estar perfectamente en la discusión, como se aprobó, como se discutió, de hecho, en algún minuto en el Congreso hace bastante poco. Entiendo, Pamela Giles recordó también a través de sus redes sociales este hecho, que es que el presidente de la República empezara a recibir, por ejemplo, su ¿cómo se dice?, su pensión. No en el minuto que deja de ser presidente, que el presidente Boric lo hace con 40 años, bastante joven, con mucha vitalidad, sino que a partir de los 65. A mí por lo menos me parecía algo interesante de discutir, y también me parecería perfectamente comprensible conversar el tema de: ¿tiene que el presidente de la República tener PMG no basta en el fondo con el sueldo ya tan alto que tiene,
y
con las asignaciones, y además el entendido que no hay, el ser presidente de la República es un cargo en el que es un honor, digamos, servirle a la República desde esa posición, no tiene por qué ser un privilegio, como lo dan a entender estas premiaciones, que de nuevo, en el plano que supuestamente le interesaba a Joe Jackson y al presidente Boyd, que es el plano simbólico, sin duda que a la ciudadanía le duelen.
Queridos amigos, nos vamos a nuestra última pausa comercial, que es ahí que ya volvemos estos Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasylandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. ¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Papá,
dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Ámame. Mañana, un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de primer nivel y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Sheraton.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este último bloque de día viernes. Se nos acaba la semana. Por fin, básicamente, en mi caso. Quiero aprovechar de dar dos noticias. Primero, gobierno nombra quinto director del SLEP y crecen críticas por amarres. A 19 días del cambio de mando, el presidente Gabriel Boric nombró a la nueva directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública. Y también tenemos en la segunda noticia, portada, Grau y Martínez también recibieron bonos de desempeño. Un desempeño que bajo toda luz, y yo creo que poca gente podría decir, un desempeño bastante mediocre, tanto del ministro de Economía como de la directora de presupuesto, y así y todo recibiendo bonos de desempeño. ¿Qué te parecen estos amarres de final de gobierno, Fernando Carte? Que probablemente van a ser también polémica a partir del 11 de marzo.
Los amarres que ha tratado de ir haciendo sistemáticamente el presidente Boric y su equipo de gobierno revelan que la intención de hacerle bien a las personas no existe. Es decir, ya han gobernado 4 años con indolencia, es decir, sin importarles la realidad inmediata de las personas. Lo hemos visto en la reconstrucción de las casas en Viña del Mar, en Valparaíso, en Concepción, en la región de la Araucanía. Por una cuestión meramente ideológica, en algún minuto declararon, o más bien no declararon estado de excepción en la Araucanía, declarándolo 8 meses después de haber asumido, porque se dieron cuenta cómo se desbordó el terrorismo en la región. Y todo eso por una cuestión ideológica, es decir, la intención de hacerle bien a las personas se reduce a si eso va de la mano o no con aquellos que ellos tienen mandatados por los manuales o por la intención que ellos tengan en función de sus ideas. Dicho eso, lo que estamos viendo ahora es un poco más de lo mismo. Un gobierno absolutamente preocupado de torpedear la próxima administración, dejando amarres de distinta índole con funcionarios públicos que ellos han contratado, que evidentemente son de la confianza de este ejecutivo, de este gobierno, y en esa línea lo que hemos visto y lo que hemos podido constatar es que no les interesan las personas, no les importan, y eso ha quedado muy claro en estos 4 años de administración.
Ignacio Palma.
A ver, yo creo que el desafío que va a tener el equipo de Jorge Quiró en distintas materias. Fíjense lo que se ha producido estos días a propósito de la discusión que tantas horas les dedicamos en los distintos programas de radio sobre el tema de los famosos 6.000 millones, ¿se acuerdan? De que era una de las promesas de campaña de José Antonio Kast, el recorte de 6.000 millones en el presupuesto público, y que obviamente con el tema de los amarres se hace bastante difícil. Pero esta semana, a propósito de distintos hechos que se han ido sabiendo, a propósito del déficit fiscal, nos estamos dando cuenta, como se dijo muchas veces, lo dijimos muchas veces en este programa de radio, el tema de que el déficit fiscal en el que estaba cayendo el gobierno del presidente Boric año a año, es decir, dicho en español, que lo que estaba gastando más en el fondo de lo que recaudaba, era muy superior al tema de los 6.000 millones, o claro, estaba o rondaba los 6.000 y tantos millones de dólares, ¿cierto? Porque hace que el desafío que tenga Jorge Quirós se redoble cuando sabemos que son los intentos que hay por parte del gobierno por dejar amarradas distintas cosas, que es el concepto que se ha usado, ¿cierto? El tema de los amarres, se la va a poner bastante difícil. Confío, porque creo que el equipo que ha estado armando es de primerísimo nivel, con José Pablo Gómez desde la DIPRES, con Juan Pablo Rodríguez, panelista de este programa, de la Subsecretaría de Hacienda. Creo que hay muy buenas expectativas en lo económico respecto a la llegada de este equipo. No nos olvidemos de la frase que decían hace un tiempo atrás unas empresas españolas que estaban a punto de irse de Chile, y decían, cuando hemos escuchado hablar a José Antonio Kast y su proyecto político, a su ministro de Hacienda, la verdad es que nos dan ganas de quedarnos y seguir invirtiendo en nuestro país. Yo creo que esa va a ser la manera de poder afrontar el tema del déficit que está viviendo hoy día Chile, no solamente por la vía de ir recortando gastos, que eso va a ser sumamente importante, sino de también ir generando mayores ingresos a las arcas del Estado a través de mayor inversión que se devuelva, ¿cierto?, a través de una mayor recaudación.
Sí, creo que ahí ha habido como una doble intención por parte del presidente Boric. No quiero usar palabras más fuertes tampoco para no entrar en polémica, pero porque por un lado uno ve una suerte de relato dentro del gobierno que señala que hoy van a hacer una transición lo más pacífica posible, que van a colaborar en lo que sea necesario, y en eso, claro, han habido reuniones bilaterales de los distintos ministros, ya han habido traspasos de carpeta, de información, etcétera, pero por otro lado uno ve que poco a poco existen algunos cargos que se han ido amarrando, que si es que falta alguien, oye, nos apuramos en generar un concurso y poder postular a alguien, como que existe, por así decirlo, una doble intención por parte del gobierno del presidente Boric de todas maneras dificultar los primeros 6 meses del presidente Kast, que yo creo que, a ver, uno puede amarrar mucho a una persona en un cargo, pero tarde o temprano va a tener que salir si es que no está trabajando bien o ideológicamente no es afín al proyecto que se está generando. Entonces, creo que existe como una suerte de doble discurso por parte del gobierno de Gabriel Boric de, por un lado, decir, claro, oye, vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos, pero por otro lado, igual seguir amarrando gente, seguir unas pequeñas zancadillas, por así decirlo. ¿Qué te parece esto, Fernando?
Es un doble discurso, muy bien como tú lo dices, que revela que jamás existieron dos almas en este gobierno. Es decir, sale el presidente Boric a hoy decirnos valoramos la institucionalidad, creemos en la institucionalidad. Ese se contrastaba con el Gabriel Boric del año 2019. Entonces hoy decíamos, hay dos almas. El presidente que hoy cree en la institucionalidad, el revolucionario del 2019 que quería terminar con la institucionalidad existente hasta la fecha por medio de la subversión violenta de ese orden social existente. Hoy el presidente Boric vuelve a darle la espalda a la institucionalidad y lo que nos dice es, me importa la institucionalidad cuando soy yo quien la preside, me importa la institucionalidad cuando eso a mí me puede traer consecuencias políticas, pero ahora que asume un presidente de un color antagónicamente distinto al mío político, yo trato de torpedear por medio de las capacidades institucionales que tengo. Es decir, vuelve a no importarme la institucionalidad. Y eso nos vuelve a llevar al Gabriel Boric del 2019. No a estas dos almas que en algún minuto se plantearon, sino a esa única alma de gobierno contrainstitucional que cree más bien en la política pequeña y en lo que sea necesario para llevar a cabo sus ideas, sin importar si eso le hace bien o le hace mal a las personas.
Ignacio, antes de irnos...
Sí, yo creo que también... volvemos a la importancia del tema que le ha asignado al presidente Boric a lo simbólico, ¿no? Claro, alguien que esté mirando esto solo en la superficialidad podría creer que el presidente en esto ha sido impecable. Desde la llamada con el presidente electo Kast, ese 14 de diciembre, desde las invitaciones a La Moneda, desde la reunión esa, cierto, muy famosa, en la que se comprometieron de alguna manera a afrontar el tema de los incendios de manera conjunta. Pero claro, cuando uno empieza a escarbar en este tipo de cosas, como bien lo has dicho tú, como bien lo ha mostrado Fernando, es cuando uno empieza a encontrarse con esta, ya no sorpresa en el fondo, porque son de público conocimiento, pero que sin embargo por el nivel de tecnicismo y el lenguaje en el fondo que se usa para entender lo que son estos famosos amarres, a lo mejor son más difíciles de entender para la población. Insisto, yo creo que en eso el equipo de Jorge Quiroga tiene un desafío grande, porque cuando hablamos del Estado, siempre se usa la alegoría o la metáfora del elefante, ¿cierto? El Estado, claro, es un elefante en el sentido de que es muy difícil de mover. Uno quiere hacerle cambios estructurales, la gente dice, oye, pero ¿por qué si sobra, hay tanta grasa estatal, si hay exceso de funcionario público, si están estos PMG donde las mismas personas se fijan sus propias metas, etcétera, etcétera? ¿Cómo no va a poder ser cambiable de un día para otro? ¿Cierto? Bueno, aquí hay un entramado de leyes, de reglamentos, de decretos, de distintas reglas que llevan décadas en el fondo, que va a hacer que el desafío sea muy potente. Insisto, confío en las personas que vienen entrando por su nivel de expertise, por su nivel de preparación, pero también porque se han comprometido con una agenda ambiciosa y han elegido el equipo para poder llevarlo a cabo.
Querido amigo, nos tenemos que ir despidiendo de nuestro programa de día viernes. Les queremos desear a todos un muy, muy buen fin de semana. Fernando, descanse por allá, aproveche. Nadie por ahí en el lago a nuestro nombre, porque le vamos a tener mucha envidia. Mira,
haremos los esfuerzos necesarios.
Mira, y además está completamente despejado el cielo.
No,
impactante, impactante. Decidos. Ignacio Palma, un gusto también haber estado hoy día acá con usted. Lo dejamos invitado a seguir conectados en Radio Agricultura, que ya viene Deportes en Agricultura, y nos veremos próximamente la próxima semana y el día lunes con Nuevas Voces. Que esté bien.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.